Bueno, Carlos, y entre otras notas, sabemos que en noviembre pasado en Puerto Rico se hizo una votación en donde la mayoría votó y se expresó deseando la estadidad para Puerto Rico. Esto es un tema donde toca a todo el mundo, independientemente de puertorriqueño o no, en los Estados Unidos, porque estaríamos hablando de un estado adicional, el estado número 51 de los Estados Unidos. Para esto, obviamente, tenemos aquí hoy con nosotros a nuestro invitado especial. Tenemos a George Los García. Buenos días, George. Qué bueno que estás aquí con nosotros.
Buenos días, saludos, saludos a la radio audiencia, muchas gracias por recibirme.
Un saludo, George. Por supuesto, ya
Claro.
lo mencionaba Cristina. Nuevamente viene a hacer noticia el tema de la ley de admisión de Puerto Rico como estado en en el territorio americano. Pero esto que ha pasado en las últimas horas es lo que han establecido los senadores americanos demócratas en su gran mayoría, si no me equivoco, usted me corrige, que han estado precisamente introduciendo esta ley de admisión para que Puerto Rico sea estudiada la posibilidad de que sea el estado número 51 o 52, porque ya estamos hablando de Washington como estado número
Amén.
51, ¿no? Ya tenemos dos posibles adiciones sobre el particular. ¿Cómo se está mirando esto en Washington, George?
Pues mira, Carlos, déjame darte un trasfondo sobre la situación actual. En el 2 de marzo se presentó el proyecto en la Cámara HR 1522, que es el proyecto para aprobar para la admisión para Puerto Rico. Se presentó de una forma bipartita con el apoyo de múltiples legisladores en Florida y en otros estados, liderado por Darren Soto y por Jennifer González Colón. Y entonces ayer se presentó el proyecto contraparte en el Senado de los Estados Unidos por el senador de Nuevo México, Martin Heinrich, con el apoyo de el senador Ron Wyden, el senador Brian Schatz y el senador Alex Padilla. Entonces, eso es un acontecimiento grande porque es la primera vez que en años recientes que tenemos un proyecto de admisión para Puerto Rico en ambos cuerpos en el Senado y en la Cámara, y la oportunidad de poner presión para que se siga apoyando el avance hacia la estadía para Puerto Rico. Esto ocurre justo en la víspera de la introducción de un proyecto que se espera para el día de hoy de la congresista Nidia Velázquez, trabajando en conjunto con Alexandria Ocasio-Cortez y en el Senado con el senador Bob Menéndez. Y el senador Bernie Sanders. Todas estas representantes y senadores que no representan ni a un votante en Puerto Rico han decidido que en vez de reconocer la validez del resultado de noviembre 2020, donde de forma indisputable se verificó que una mayoría en Puerto Rico apoya la estadidad, están diciendo no, 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 vamos a hacer como si eso no hubiera pasado, porque a nosotros no nos gusta ese resultado. Y entonces proponen otro proceso de una convención de estatus donde están llevando al pueblo de Puerto Rico de regreso a la mesa al inicio del proceso para definir opciones, llevarlas a votación otra vez y que entonces el Congreso supuestamente las evalúe para ver si votan al respecto. Eso es una falta de respeto al pueblo de Puerto Rico.
George, ¿cuántas decisiones se han tomado desde el punto de vista electoral en Puerto Rico para reafirmar el tema del referéndum en lo que tiene que ver con la decisión de estadidad para Puerto Rico? La última fue en el 2020, pero venían años anteriores igual, ¿verdad?
Correcto, han habido
¿De qué año?
múltiples
¿Desde qué año estamos?
plebiscitos desde 1967 que se han llevado a cabo en Puerto Rico. En los últimos 8 años han habido tres, uno en el 2012, uno en el 2017 y entonces este más reciente en el 2020. El último en el 2020 demuestra de forma inequívoca que una mayoría apoya la estadidad, que era algo que, aunque en el pasado se había establecido claramente que la mayoría en Puerto Rico se opone a continuar bajo el estatus territorial colonial y favorecen la estadidad más que ninguna de las otras opciones, todavía quedaba la duda, citando a Nidia Velázquez, sobre si una mayoría apoyaba la estadidad, pero ahora esa duda desapareció. Pero en vez de reconocer esa realidad electoral, ellos están tratando de socavar la voluntad de la mayoría y decir no, tienen que regresar al principio de este proceso y hacer todas las definiciones otra vez y entonces votar otra vez para ver si entonces el Congreso se digna atender ese asunto. Eso no hace ningún sentido.
Eso pone ya una situación de obstáculo muy fuerte para este tema de la estadidad, de lo que ha dicho precisamente el senador Martínez, que es el senador de Nuevo México, ¿verdad? Él ha dicho con claridad que a Nuevo México le pasó exactamente igual lo de Puerto Rico y duró casi 64 años duró precisamente en Nuevo México para que fuera reconocido el Estado de Nuevo México como Estado de los Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo llevan los puertorriqueños?
Llevamos 123 años bajo la bandera americana.
93 años.
123.
123 años, bueno, oye,
será. Así que más del doble de lo de Nuevo México, ya es hora de que.
¿Sabes qué les sugiero? Mandémosle al senador Bernie Sanders y Alexandra Ocasio y a esos demócratas que no han entendido todavía la voluntad del pueblo puertorriqueño, mandémosle una notica diciéndole, mire, son ciento. Vuelve y repite 23. El número. 123. El número grande. 123 años los puertorriqueños pidiendo, solicitando, aclamando de que por favor sean incorporados.
Una pregunta, George. Aquí nos hace Guillermo Pérez, nos está preguntando cuántos votos se necesitarían en cada cámara para lograr la aprobación.
Tremenda pregunta. En la Cámara de Representantes a nivel federal es una mayoría sencilla y hay 435 votos ahí, así que es una mayoría sencilla. En el Senado es un poco más complicado porque bajo las reglas actuales del Senado, aunque haya 50 votos, 51 votos a favor de la estadidad para Puerto Rico, se requiere 60 votos para poder cerrar el debate y que un proyecto vaya a votación en el Pleno. Entonces, actualmente se está debatiendo en los niveles más altos, no solamente sobre el tema de Puerto Rico, sino sobre un sinnúmero de otros temas, la posibilidad de cambiar las reglas en el Senado para que sea una mayoría sencilla la que pueda avanzar legislación. Pero aquí vamos a hablar claro, no podemos tirarnos ya al fin del proceso. Aquí lo que se tiene que ver es que se está tomando otro paso concreto que está desarrollando un momentum hacia que se pueda atender este proyecto. En la Cámara ya se presentó el proyecto más temprano en este mes y ya vamos por 57 coauspiciadores. El Comité de Recursos Naturales ha indicado que ya está planificando y calendarizando vistas legislativas sobre el proyecto, así que tiene la intención de evaluar la legislación para actuar sobre ella a nivel de comité, y entonces lo que procede de ahí es que si se apruebe en el comité, pues entonces pase al Pleno de la Cámara. En el Senado no había proyecto hasta ahora y ayer lo presentaron, así que nos da la oportunidad de ponerle presión al Comité de Jurisdicción concurrente en el Senado para que ellos también hagan lo propio. Así que lo que se tiene que ver aquí es que hay momentum, que el proceso está adelantando paso a paso.
Una pregunta, George. Sí, perdóname, Galo. ¿Cómo tú vislumbras? O sea, ya estamos paso a paso. Esto es como decimos baby steps, ¿verdad? Un pasito a la vez y se va celebrando.
Así es.
¿Cuánto tiempo tú entiendes que puede pasar desde ya? El otro día estuvimos hablando sobre este proyecto de ley un poquito más en detalle. Y ahora lo están presentando. Pregunta, ¿cuánto tiempo tú entiendes que pudiera quedar de aquí hasta cuando ya sea aprobado o negado, pero que se vea ya y que lleguen a la votación y ya tengamos una decisión?
¿Cómo no? Pues mira, como una persona que trabajó en el Congreso anteriormente, fui asesor legislativo de Pedro Pierluisi cuando era comisionado residente, te puedo decir que los procesos legislativos toman su tiempo. Cada sesión del Congreso tiene 2 años y gracias a Dios y por los esfuerzos que se han hecho por la comisionada residente, por Darren Soto, por el senador Heinrich, ya tenemos los proyectos presentados casi al principio de la sesión 117. Eso quiere decir que nosotros tenemos básicamente la sesión casi completa para seguir adelantando cada paso en este proceso. La sesión dura 2 años, así que tenemos hasta el 2022 para aprobar esta legislación y se puede seguir adelantando. El comité podría tener vistas en la Cámara tan pronto como el mes entrante, abril o posiblemente mayo, Y si se aprueba a nivel de comité, que podría ocurrir, qué sé yo, en junio o julio posiblemente, pues entonces te da oportunidad de tú aprobarlo en la Cámara y llevarlo al Pleno a votación antes del final de este año y que el Senado tenga básicamente casi un año entero para considerarlo en el lado de ellos. Así que en términos de dónde estamos en el proceso dentro del marco de referencia de la sesión legislativa actual del Congreso, estamos en un momento muy, muy oportuno para poder adelantar este proceso.
Buenísimo. Y para aclarar lo de las votaciones, los miembros de la Cámara, si son 435, estamos hablando que necesitaríamos 218 votos, que correcto, vendría siendo la mitad más uno.
Exacto. Y entonces, pues, la verdad del caso es que los demócratas solos tienen esa mayoría y ya sabemos que hay republicanos que apoyan esta medida porque lo están coauspiciando. Sabemos que no todos los demócratas la apoyan, pero estamos con total confianza de que si fuera a traerse a votación al Pleno de la Cámara, este proyecto se aprobaría.
Pero de todas maneras, George, esto requiere un acuerdo bipartidista. Esto no solamente de demócratas que con buena intención quieren hacerlo y otros quieren retroceder el proceso para que haya mayor legitimidad en este proyecto. Porque yo entiendo un poco la posición de estas dos representantes demócratas de Nueva York que no son puertorriqueñas. Bueno, Alexandra Ocasio es de origen puertorriqueña, ¿no?
Sí.
Descendencia, sí.
De origen puertorriqueña. Y está también el senador Bernie Sanders. Lo que están pensando ellos es seguramente volver a retroceder el proceso para que haya una mayor legitimidad desde el punto de vista de los datos o de la participación. El último fue de 51.1%, 51.2% del plebiscito.
El resultado fue 52.5% a favor de la estadidad. Y todas las otras opciones, todos los que no querían la estadidad, que querían continuar con el territorio, los que querían independencia, los que querían libre asociación y hasta los que creen en opciones de fantasía como el Estado Libre Asociado mejorado, ellos votaron que no. Así que la mayoría en una democracia es la que tiene que tomar la decisión, porque si no, no se puede tomar una decisión. Así que en términos de el porcentaje, la verdad del caso es que lo que corresponde ahora es que el Congreso responda a esa mayoría electoral y no responda en una forma donde está imponiendo la estadidad. El proyecto que se ha presentado, Puerto Rico Statehood Admission Act, lo que hace es que le ofrece la estadidad a Puerto Rico, establece los términos de la estadidad, cuáles serían las condiciones para la admisión. Y entonces lo que hace es que propone un voto de ratificación donde estaría en las manos del votante directamente escoger su futuro. Y si el votante vota que sí por mayoría en Puerto Rico para la admisión después de que se apruebe esa ley, entonces se convierte Puerto Rico en estado y el Congreso no tiene que hacer nada más. El proyecto de Nidia Velázquez, Alexandria Ocasio-Cortez, Bernie Sanders y Bob Menéndez lo que hace es que crea una convención de estatus, comienzan a definir todas las opciones, incluyen la posibilidad de definir opciones que posiblemente no son constitucionales, se las lleva otra vez al voto del pueblo, se las refiere al Congreso y entonces el Congreso puede decir si actúa o no al respecto. En otras palabras, no hay compromiso de que lo que el pueblo vote termina convirtiéndose en ley. Y eso para mí, yo creo que es un retroceso de lo